Mediodía.
COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
Acabamos de conocer que los Reyes van a visitar Caravaca de la Cruz este jueves 6 de febrero para poner el broche de oro este año jubilar. Durante su visita, don Felipe y doña Leticia se desplazarán hasta la Real Basílica de la Veracruz. Allí conocerán de primera mano la trascendencia que este acontecimiento ha tenido tanto para el municipio como para toda la región de Murcia. Un auténtico honor, según el presidente regional, Fernando López Miras.
Siempre es un honor recibir a su majestad de los Reyes. Y por ello, es una gran alegría tener de nuevo el próximo jueves 6 de febrero, la ocasión de expresarle nuestro cariño y cercanía en la visita que realizarán a la región de Murcia. Don Felipe y doña Leticia visitarán de nuevo Caravaca de la Cruz, donde además de la Basílica podrán conocer algunas de las actividades que han protagonizado el pasado Año Santo y el gran avance de la ciudad desde su última visita. Ponen así el broche de oro a un año jubilar extraordinario.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Les habla Paloma Garrido. López Miras ha estado esta mañana en la inauguración de los actos del 50 aniversario del Hospital Virgen de la Resaca de Murcia. El presidente regional ponía en valor los excelentes datos que sigue dando este hospital. Según López Miras, seguirá siendo el faro de la sanidad murciana en los próximos años en cuestiones como, por ejemplo, los trasplantes o la cirugía robótica.
Pero a lo largo de este medio siglo, la Resaca ha sido sobre todo un lugar de esperanza. Y todo ello es gracias a vosotros. Trabajáis con personas con nombres y apellidos que no solo necesitan un tratamiento médico o una determinada intervención, necesitan sentir el cariño, necesitan sentir la empatía en momentos muy delicados. Ese es el verdadero valor añadido de un profesional sanitario, la humanidad.
El próximo 12 de mayo se cumple medio siglo desde que se inaugurase un centro que es todo un referente en la región y en España. Fue en 1975 cuando abría sus puertas recibiendo a los pacientes de la Resaca Vieja. Así lo recordaba el gerente del área, un Amancio Marín.
Unos inicios en los que la ciudad aplaudió por sus calles como un verdadero acontecimiento el traslado de pacientes de la vieja Resaca, hoy Hospital Morales Meseguer, al nuevo hospital en El Palmar. Un hospital que hoy nos recibe 50 años más tarde, convertido en un referente de salud de carácter nacional y como la ciudad sanitaria de todos los murcianos.
Y no dejamos el ámbito sanitario porque la profesión médica de la región ha alzado la voz frente al nuevo estatuto marco que plantea Sanidad. Asegura el colectivo que este borrador va a empeorar sus condiciones de trabajo. Paula Pascual.
Entre las preocupaciones está la reclasificación del personal y las incompatibilidades para trabajar en la sanidad pública y en la privada. El 10 de febrero comienza el calendario de protestas que van a llevar a cabo algunos profesionales sanitarios murcianos. Desde el Sindicato Médico de la Región, su presidente Clemente Casado califica este borrador como una agresión al colectivo médico.
Venimos de un estatuto que no nos gustaba, que no era bueno, pero lo que no pensamos es que se pudiera empeorar aún más. Tiene un rechazo total de la profesión. Todo el colectivo lo entiende y lo ve así, como una agresión a sus condiciones de trabajo y que no reconoce para nada su especial cualificación. Con lo cual necesitaríamos un marco específico de negociación donde podamos discutir de las cuestiones que a nosotros nos afectan, tanto desde el punto de vista organizativo, laboral, las condiciones de trabajo, porque son diferentes al resto.
Y es que el Ministerio plantea introducir la incompatibilidad para que los jefes de servicio no puedan trabajar al mismo tiempo en la sanidad pública y en la privada. Clemente Casado asegura en COPE que esta es una medida retrógrada y que va a perjudicar al paciente.
Yo creo que es una medida absolutamente retrógrada. Cada uno es libre de hacer con su tiempo lo que le apetezca, lo que quiera irse a jugar al tenis, al gol, al pádel. Otros se van a trabajar porque es lo que les gusta. Si ponemos esas medidas de incompatibilidad para estos cargos de jefaturas de servicio, de sección, podemos perder muchísimo talento y podemos perder quizás a los mejores profesionales, en algunos casos, en los puestos de gestión de los servicios, con la consiguiente pérdida de calidad en los mismos, que al final termina repercutiendo en la calidad de asistencia y el perjudicado es el usuario de la sanidad.
Y hay más asuntos en el día de hoy. El negocio de la industria de la defensa sigue creciendo y 130 empresas de la región ya forman parte de la estrategia CAETRA. El INFO ha inaugurado en Cartagena la aceleradora Defensa Tech para favorecer la innovación y comercialización del sector. Cuéntanos, COPE Cartagena, Santiago Velasco.
Aunque el sector lo sigue liderando Navantia, 130 firmas se reparten ya el negocio de la defensa y seguridad a nivel regional. El 90% de esas empresas están asentadas en la comarca de Cartagena. Es por ello que la Consejería de Empresa, a través del Info, ha puesto en marcha una aceleradora empresarial para pymes altamente innovadoras y que estén relacionadas con la fabricación de componentes militares o tecnología dual que también puede ser empleada en el campo civil. La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social ha inaugurado la aceleradora, Marisa López Aragón.
Va a ser una mentorización, un asesoramiento individualizado para que adquieran todas esas competencias que tienen que adquirir para que puedan operar en el sector de defensa. Que se homologuen en certificaciones, que puedan participar en la industria de defensa, en esos que puedan operar en esos mercados de defensa. Y nuestras previsiones pues son, por supuesto, un crecimiento a corto plazo de ese número de empresas.
La industria de la defensa es un importante vector de crecimiento económico e innovación. Emplea directa e indirectamente en la región a 32.500 personas y tiene un impacto económico de 2.300 millones de euros en nuestra comunidad.
Y nos vamos a Lorca, donde el ayuntamiento ha normalizado el periodo de pago a sus proveedores. Ahora es de 20 días, pero en 2024 llegó a tardar más de 2 meses para pagar una factura. Redacción en Lorca, Antonio Montoro.
Durante el segundo semestre del año, el ayuntamiento ha recortado un 67% el tiempo medio para pagar a sus contratistas. La concejala de Economía, Belén Pérez, ha recordado que los meses de mayo y junio ese periodo alcanzó el año pasado un máximo de 64 días, superando ampliamente la norma, algo que relacionado con el rescate de 600 facturas impagadas correspondientes al mandato del PSOE y de Ciudadanos, que fueron abonadas mediante un reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de 3 millones de euros.
El pago que se está realizando por parte del ayuntamiento de Lorca a los proveedores está siendo rapidísimo, en ese 30% menos de tiempo que marca el Ministerio con esos 20 días. Esto además supone algo importante, que es un ahorro importante también a las arcas municipales, porque el hecho de no tener que pagar a los proveedores intereses de demora, por un lado no le estamos generando un perjuicio al proveedor que se relaciona con el ayuntamiento y que tiene un legítimo derecho de cobro, una expectativa de cobro en un tiempo razonable con el ayuntamiento, sino que además el ayuntamiento se está ahorrando esos intereses de demora.
Desde entonces, el pago a los proveedores se ha normalizado y se realiza en un plazo inferior a un mes, no solo en el ayuntamiento, sino en todos sus organismos autónomos.
En Página de Sucesos, sepan que la Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal que asaltaba viviendas de lujo en varias provincias, una de ellas Murcia. Entre esas casas se encuentra el chalet de la alberca del famoso tatuador murciano Joaquín Ganga. La actividad de este grupo criminal de origen albanés se caracterizaba por el alto nivel de violencia que utilizaban. Los asaltantes maniataban a los moradores y los llegaban a amenazar incluso con armas de fuego. Las autoridades han detenido a 7 miembros de este grupo. Bajo tierra tenían enterrados objetos de gran valor, como por ejemplo joyas de lujo y relojes. El valor de estos efectos recuperados podría superar, atención, los 10 millones de euros. Y les contamos una historia con nombre propio, la de Chorou. Tiene 19 años y es una de las 150 jóvenes que han formado parte del proyecto GEX en Acción, un programa pionero aquí en la región de Murcia con el que chavales que han estado bajo la tutela de la administración regional consiguen acceder al mercado laboral. Esta joven trabaja en el apartado de recursos humanos de este proyecto y ayuda a otros chicos como ella a encontrar un trabajo que les llene, algo que se vuelve, dice, muy complicado.
Mi labor es ayudar a los jóvenes a que puedan encontrar un trabajo que les llene, que les guste, a poder proporcionarle formación para que puedan seguir adelante y tengan un camino. No es fácil, aparte de que hoy en día muchas veces piden experiencia y cuando no tienes experiencia pues no puedes demostrarle nada, a menos que nos dejen un puesto de trabajo para empezar a aprender y todo eso.
Más de 150 jóvenes y 55 entidades y empresas han participado en el programa desde su puesta en marcha en el año 2022, entre ellas restaurantes y despachos de abogados. Hoy la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, ha entregado los distintivos Carta de Inclusión Regional a aquellas empresas que durante 2024 contribuyeron a la inserción laboral de 70 jóvenes. La directora de este proyecto, Mercedes López, ha explicado que a la hora de encontrar un empleo se adaptan a los gustos de cada joven.
Siempre intentamos centrarnos un poco en los nichos de mercado que hay en la región de Murcia porque el proyecto lleva una base investigadora previa con empresas que tenían una RSC como dentro de misión y visión de su propia entidad, pero tenemos empresas de hostelería, sector construcción, administración. Las empresas nos demandan variados puestos de trabajo y nosotros adaptamos los perfiles de los chavales para hacerles el currículum y a partir de ahí lanzarlos al mercado regional.
Y decenas de personas acudieron a la concentración que anoche se celebró en Murcia para protestar por la modificación del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico-Artístico que afecta al Cine Rex. El trámite debe ser publicado en el BORB y tras las alegaciones se llevaría al Pleno del Ayuntamiento de Murcia para su aprobación. Un proyecto que en principio haría que el edificio albergara gimnasios y zonas comerciales. Así llegamos a las 2:58. Se escucha Mediodía COPE. Seguimos contándole todo lo que le interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.